Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Como siempre, bienvenidos a Forma y Fondo y gracias por estar en la sintonía de Radio Metrópoli. En el 1150 de amplitud modulada, si usted está escuchando su radio convencional, o en www.notisistema.com si nos oye por internet. Qué gusto saludarlos esta mañana, ya estamos a 2 de julio. Pues mire, avanza la semana. Una mañana nublada, pues pareciera que va a llover, como dice la canción. Pues esperamos que a todos los que van conduciendo, que nos escuchan mientras están en su vehículo, a quienes se ganan la vida manejando, llevando a sus pasajeros, a todos ustedes les mandamos un saludo muy cordial desde las instalaciones de Radio Metrópoli, aquí en Avenida México 3150. Pues estamos ya en nuestro programa de cada mañana con noticias, con información variada sobre los eventos que están marcando la agenda, tanto de la vida de la ciudad como del estado de Jalisco. Incluso podemos hablar de nuestro país y de algunos rasgos internacionales de la noticia, pues porque seguimos sujetos a los vaivenes de lo que pasa en Estados Unidos y en las oficinas de la Casa Blanca. Bueno, pues con ese inicio, lo saluda con mucho gusto su servidor Jorge Octavio Navarro, o Jonás, como usted prefiera. ¿Cómo les va esta mañana? Ojalá que todo muy bien, o mejor si es posible. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días. Buenos días al auditorio. Pues sí, parece que va a estar lloviendo hoy como efecto de este fenómeno natural que está en la oye, costa.
Y ahora me da risa decir, ¿a quién se le ocurrió ponerle Flossy a un huracán?
Flossy.
Ese nombre de Flossy me suena como a personaje de caricatura.
Una como cosa a perro, así, ¿no?
Sí, a perrito.
Flossy.
Pero bueno, como nunca nos preguntan, pues pónganle con F, Fernando, Federico,
Jonás.
No, con F, Mario, no con J.
No, Jonás. Pues de todos modos le ponen lo que quieren.
Sí, pero va por orden alfabético. Flossy, un huracán Flossy. Pues, ¿quién andaba por ahí en las oficinas del Instituto de Astronomía y Meteorología? Andale. En fin, pues ahí lo tenemos, categoría 3. Y si acabas de escuchar el noticiero, Mario, igual que nuestro radioescuchas, pues que va ahí parejeando por la costa sin dejar mayores daños, pero sí muchas lluvias.
No se acerca mucho a la costa. Está más o menos en línea recta con el estado de Jalisco, pero está lejano, ¿no? Entonces, pues no habrá graves afectaciones, pero sí lluvias y escurrimientos, ¿no? A ver cómo nos va. La semana pasada ya vimos cómo nos fue por acá con el desbordamiento de arroyos y caos vial. Pero sí, atentos, seguramente hoy y mañana va a estar lloviendo, ¿no? Es nublado, sí. o lloviendo. Hoy juega la selección, entonces hoy está el día sabroso.
Juega la selección. Fíjate, Mario, cómo ya
se... A ver quién la ve.
Ya se convirtió en una recurrencia de tu parte.
¿Qué?
Hablar de fútbol.
¿Qué tiene?
No, nada más para que quede constancia, porque luego dices, ¿por qué no dices nada de tus Chivas? Bueno, pues es que...
Pues yo estoy hablando de las Chivas.
Forma y Fondo es un espacio de análisis noticioso, pero bueno...
Pues el partido de la selección es noticioso.
Cuéntame, Mario, ¿cuándo fue la última vez que viste un partido de la selección mexicana?
¿De reojo?
Como haya sido, así como...
¿De reojo? El sábado.
¿Le dedicaste más de 10 segundos?
Estábamos ahí cenando con la familia y pues estaba así como que un ojito al cotorreo y otro al partido.
El sábado. Ah, sí, fue con...
El sábado ganaron 2-0, ¿no?
Arabia Saudita. Vamos, ahí la llevamos.
Pero sí, bueno, oiga, mucha información buena para compartir. Primero vamos comenzando con lo que está pasando en Estados Unidos para luego aterrizar con las reformas que están avalando como si fueran... no sé...
¿Kilos de tortillas?
Descuentos en tienda departamental. El día de ayer, mientras Donald Trump por la mañana daba un recorrido por una cárcel donde dice que ahí se va a llevar a todos los migrantes que sean detenidos, y todavía de manera burlesca, ya ve que no le haya, se burla y dice, ay, para el que se quiera escapar, ay, les echamos a los caimanes que hay en la zona. Que porque es una zona con muchísimo caimán ahí en Florida, y bueno, le pusieron Alcatraz Caimán, o la cárcel de Alcatraz Caimán, es algo así. Mientras eso ocurría en el Senado de Estados Unidos, avanzó el plan fiscal de Donald Trump, que sí creo que vale la pena remarcar lo que pasó, porque yo estoy súper confundido. Por una parte, es un hecho que están avalando para invertir 170 mil millones de dólares en 4 años en el proyecto antimigratorio de Donald Trump, que incluye ampliar el muro, que incluye construir nuevos centros de detención y contratar a 20 mil agentes para estar deteniendo a migrantes. 20 mil nuevos agentes, ¿eh? Entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas y también la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Yo supongo que con esos 20 mil nuevos agentes sí les va a alcanzar para estar deteniendo más gente. Estiman que van a cuadruplicar las detenciones de migrantes ilegales en Estados Unidos gracias al plan antiinmigrante.
Con las redadas.
Ajá. Pero lo que llama la atención es el tema del impuesto a la remesa. Yo ya me confundí, porque por una parte el proyecto original era 5% a las remesas. Llega a la Cámara de Representantes por primera vez y la Cámara de Representantes dice, está bien, 3.5% de impuesto a las remesas que envían los mexicanos de Estados Unidos a México. Y ayer como que dicen, de un 1%. Pero de ese 1% se va a cobrar nada más a las transferencias en efectivo o a los movimientos en efectivo, no a las transferencias electrónicas. Pero pues las transferencias electrónicas son el 99% de las remesas que se envían a México. Entonces quedaría pues muy poco dinero para grabar. Aún así, Claudia Sheinbaum dice ayer, a ver, pues aunque sea poquito, pero el gobierno federal va a subsidiar esa lana. Y ayer la presidenta dijo que presentará una tarjeta paisano con el programa financiera del bienestar y que va a reembolsar a través de esa tarjeta el porcentaje ese del 1%. Dice que el viernes presentará todos los detalles, pero pues yo ya me quedé como que, entonces, ¿qué pasó? ¿Qué? Se me hace ridículo que el Congreso de Estados Unidos, al final de cuentas, o hasta el momento, lo dejen 1% solo para lo que se mueve en efectivo. Porque dices, pero ¿y cómo vas a saber qué se mueve en efectivo? ¿Cómo lo tienes medido? Entonces, yo ya me perdí. Lo que es contundente es que el dictamen o la ley final ya ahora sí pasó a la Cámara de Origen, que es la Cámara de Representantes o Cámara de Diputados, después de lo que pasó ayer en el Senado, y vamos a ver qué es lo que se avala. Regularmente ya no hay tantos cambios. Acuérdese que según el proceso legislativo, arranca primero una de las dos cámaras, dependiendo del tipo de reforma. Esta comenzó, al ser un plan fiscal, comenzó con los diputados, ya pasó a los senadores y los senadores la regresan con esas enmiendas o con esos cambios a los diputados y pues ya, yo supongo que ya ahora sí dan cuenta, borrón y cuenta nueva o lo avalan, yo no sé. Pero quedaría todavía discusión si aceptan o no los diputados ese 1% del impuesto a la remesa. O si regresan y se quedan, dicen no, nos quedamos en 3.5. Al final de cuentas, los expertos señalan ayer algo bien contundente. Dicen, ¿saben qué? Así sea poquito el 1%, ya no será lo mismo el monto de las remesas a partir de ese año. Que por problemas como el nulo crecimiento de la economía de Estados Unidos, que ya se topan en cantidades de los 65 mil millones de dólares. A ver qué pasa. Por lo pronto ayer el Banco de México dijo, señores, 3% de decremento anual a las remesas.
Por otros fenómenos, sí, Mario. Bueno, al final quedó en algo simbólico. Yo le seguí mucho la pista a este tema porque era muy dañino para gente que vive literalmente de lo que les mandan. Pues ese 1% y sobre todo en efectivo ya no pinta. Seguramente el gobierno federal pues se va a notar ahí otro golecito, ¿no? Haciendo pues el regreso. ¿Cuánto te quitaron? Aquí está, yo te lo regreso. Pero pues sobre todo porque es en beneficio de familias, sí, de gente que...
Pues es otro subsidio.
Sí, pues es un subsidio más que será relativamente pequeño. Lo que sí tengo muy presente, Mario, es que en Estados Unidos, pues muchos republicanos, senadores y congresistas, pues no le veían sentido a ese cobro de impuestos. Es más bien de carácter político.
Cumplirle un capricho mínimo a Donald Trump.
Y sobre todo hacer ese gesto de de darle un golpe a los migrantes, de señalarlos, de castigarlos un poco más. Y sí, pues bueno, yo no creo que ya le vayan a modificar nada. Un dato que me parece sí más significativo, más de llamar la atención, es que el paquete este de esta reforma en Estados Unidos, lo de las remesas, es nada, haga de cuenta usted que es el pelo de un gato, como luego decimos, no tiene ninguna importancia en términos de lo que estará modificando en los Estados Unidos de América este paquete de reformas, y se aprobó con 51 votos a favor y 50 en contra.
Un voto nada más de diferencia.
Eso habla de la división interna, porque no eran demócratas contra republicanos, sino de la oposición dentro del propio Partido Republicano, dentro de los propios seguidores de Donald Trump. En fin, yo creo que no les va a ir nada bien, y pues el tema de las deudas que se están generando para la economía norteamericana, los privilegios que le están concediendo a quienes tienen mucho y lo que le están quitando a quienes tienen menos, esto es exclusivamente para Estados Unidos, pues ya les generará sus conflictos, y lo vamos a ir viendo en el transcurso de los siguientes 2 años. Va a ser un golpe bastante fuerte. Y sobre todo pues porque Donald Trump promete que sus medidas radicales van a regresar al Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial, y pues no, todo día con día se ha visto que está equivocado, cobra aranceles, luego se hace para atrás, denuncia a los socios de Estados Unidos y después negocia con ellos. En fin, es una política muy errática la del gobierno de los Estados Unidos en esta administración. Pero pues ahí queda. Finalmente, me alegro como ciudadano mexicano de que no vaya a significar nada en lo literal. Pues va a ser una cosa de unos pocos pesos para quienes viven, insisto, que son millones de personas que viven de lo que les va llegando, porque allá tienen a su pariente y ese es su único ingreso, el dinerito que les mandan por las remesas. Pero bueno, pues bueno, ahí queda, Mario. Yo creo que más bien habrá que ver cuál es la reacción que provoca este plan fiscal en los Estados Unidos, porque evidentemente nos va a golpear. Fíjate, cosa curiosa, se celebró, se conmemoró, se recordó, que ni celebración ni nada, que ya cumple el T-MEC 5 años, el Tratado de Libre Comercio renegociado en la primera administración de Donald Trump. Y pues a mí me llamó la atención que Coparmex haya hecho sí como una invitación de, oigan, ya es tiempo de dejar de depender del comercio con Estados Unidos, abramos más mercados hacia Europa, Asia, pues como si fuera nada más,
como si fueran tacos, sí, como sírveme una orden de tacos,
como proponerlo, sí. ¿No? Digo, porque si uno se lo pinta en términos reales, pues si tú conoces a un empresario que produce cierta mercancía, lo que usted quiera, y que exporta a Estados Unidos, bueno, pues es que es lo más conveniente, es lo más barato, es lo más rentable, es el mejor negocio que pueden tener. Y a ese mismo empresario le dices, ahora exporta a Corea del Sur. No, bueno, pues las condiciones son demasiadísimo distintas y más complejas.
Las reglas.
Y bueno, pues me llamó la atención que el discurso de Coparmex, sobre todo porque Coparmex como sindicato patronal, pues siempre hace un llamado a las autoridades para que traten de apoyar lo que ya funciona. Pero, pues, en esas estamos. Yo no le veo mayor futuro. Creo que cualquier hombre de negocios o mujer de negocios, pues, seguirá buscando la oportunidad de comerciar sus productos o de comprarlos en Canadá y Estados Unidos. Pues vamos a ver eso, cómo termina impactando en nuestra inflación, en nuestros costos del día a día.
Pues sí, por lo pronto todavía seguirá la discusión en la Cámara de Diputados, y ahí ya sería ya el último palomazo para que darle trámite a la publicación del dictamen, y ya que sea plan fiscal avalado de Donald Trump. Y luego, aterrizando aquí en México,
fíjese, cosas más de aquí de la casa, Mario.
Déjale, doy una introducción para dimensionar este tema. Ya le hemos dicho que en el Congreso de la Unión también aquí están avalando como si se pagara por iniciativa y por levantar la manita, ¿verdad? Están avalando
En la Cámara de Diputados, sí.
En las dos, en la de senadores también. Fíjese, el otro día comentando con algunos colegas, remarcaban que actualmente el gobierno federal tiene toda la capacidad y la tecnología para que si alguna persona trae su celular, sepa en dónde está y qué está diciendo. así de sofisticada la cosa. Eso significa, por una parte, pues que al que quieran espiar, ya lo agarraron. Al que desapareció, podrían encontrarlo.
Pero no les interesa.
Pero ese no les interesa. Entonces, por allí algunos decían, incluso alguien comentó una historia de que un cuate de pronto se le desapareció a la esposa y la esposa dice, pues, ¿y ahora? Pues la esposa influyente se comunicó con alguien más influyente y que me lo agarran de fiesta. Ya sabrá cómo le fue. Lo que está pasando en el Congreso de la Unión, con el gancho de el tema de desaparecidos, hay que ponerle mucha atención, ¿eh? Porque se están dando las aprobaciones para tener todo el aparato gubernamental para estar espiando a quien quieran, como quieran, geolocalizando cuando quieran, como quieran, ta.
Sobre todo, Mario, el aspecto más importante. Digo, no porque antes se cumpliera y ahora no, sin pedir permiso ya.
Exacto. Ese es el punto. O sea, ya no necesitan de una orden judicial.
Oye, ¿me estás vigilando? Sí, pero tengo el permiso de un juez.
Claro.
Porque tengo una sospecha fundada de tu comportamiento y de tus actividades.
De que eres criminal.
Ahora ya no van a necesitar permiso de nadie.
Eso a mí me parece que es muy grave para la gente que critica, que incomoda, que no está de acuerdo con el gobierno y que hace públicas sus inconformidades.
Pues podríamos abrir un abanico enorme, Mario. Entras en un riesgo pues que no tiene medición, que no puedes ver hasta dónde termina, porque ciertamente es el poder que tiene el Estado. El Estado, refiriéndome al ejercicio del poder. Pues sí, ya pueden determinar, vigilen a X o Z persona, por cualquier razón.
Políticamente, ya sabrás para qué sirve la unidad de inteligencia financiera. Ahora agárrese porque la Guardia también le va a entrar con ese tipo de investigaciones. Pero sí es un tema que, a ver cómo nos va, a ver cómo nos va. Ya avanzó en el Congreso de la Unión, pasó a su publicación, pero sí creo que puede convertirse en una persecución fulminante cuando quieran desbaratar la carrera de cualquier persona, claro, o la vida de cualquier persona, de decir, mira todo lo que sabemos, mira todo lo que hiciste, mira todo lo que dijiste, y a ver cómo les va. Evidentemente, ¿por qué cree que Ricardito Anaya dice, oigan, no hagan eso?
Pues sí, digo,
me van a agarrar con las manos en la masa.
Revisando muchos otros datos, Mario, bueno, por ejemplo, veía yo en estudios sobre la pobreza en México, que pues prácticamente 2 de cada 100 mexicanos que están en condiciones de pobreza son los que
pobreza
pueden
salir. Extrema.
Pobreza. Solamente 2 de cada 100 pueden salir de la pobreza.
¿2 de cada 100?
¿Por qué lo menciono y por qué lo relaciono con el tema de esta denominada ley espía? Dice ayer José Merino, el nuevo titular de estos organismos, gente de mucha confianza de la presidenta, el Estado mexicano ni espía ni persigue. Bueno, pues que le platiquen eso a otras personas, no sé, algún taiwanés o alguien de algún país oriental. Pues tenemos una larguísima tradición de persecución política en este país. Tú mencionabas a la UIF. Pues bueno, ya sabemos para qué sirve la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya sabemos qué hace la Fiscalía General de la República. Pues esa es una práctica común, recurrente, y que ha ocurrido bajo los gobiernos de todos los signos políticos. Los del PRI, los del PAN, los de Morena. Sigue ocurriendo. Ciertamente a Juan de a pie, por eso hago mención del tema de la pobreza, pues a ti y a mí no nos van a andar espiando, ni a nuestros radioescuchas. Pues uno lleva su vida en otro nivel, ¿no? Pues uno se trata de ganar la vida todos los días. Pues además, en la función que nosotros tenemos, pues lo que queremos es que se den cuenta de qué decimos y de qué hacemos, no para que nos estén espiando, pero sí la advertencia me parece clara, Mario, de una nueva reconcentración del poder, de una nueva oportunidad de que autoridades, pues con toda discrecionalidad y con todas las ventajas, puedan revisar la vida privada de cualquiera. Eso es lo grave del tema. A muchos les parecerá pues como lejano, como que no les afecta, pero lo que se abre ahí es la oportunidad, la hipótesis de que si viene alguien más adelante que ocupe cargos de carácter político, pues pueden hacer uso de esa herramienta con toda tranquilidad. O que pueda haber abusos por parte de autoridades que tengan a la mano esa herramienta de vigilancia, de acoso y de, pues, de sacar a la luz lo que la gente quiere mantener en privado, porque por eso se llama, pues, vida privada, porque no quiero que los demás se enteren, es un derecho, y pues queda prácticamente anulado. Así es lo que va a ocurrir con esta reforma.
Pues bueno, por lo pronto, cuando usted ve su celular y de repente ve promociones que dices, ah, caray, ¿cómo saben que yo estaba buscando eso? Pues es porque el celular es bien atento a lo que está hablando usted. Y son como, pues, códigos, ¿no?, que se aplican al algoritmos.
Una pregunta, Mario, una pregunta curiosa. Te la hago a ti y se la hago a nuestros radioescuchas por si quieren comentarnos, ya sea llamándole a Lulú Torres a nuestros teléfonos o escribiéndolo en WhatsApp. Sinceramente, ¿te preocupa que se entere el celular, la computadora? Porque yo he visto recomendaciones de ponle un pedacito de papel a la cámara de la computadora, porque te pueden estar vigilando. Trata de apagar tu celular, de quitarle el audio cuando no lo estás usando.
A mí sí me preocupa.
A mí la verdad digo, bueno, ¿de qué se pueden enterar ya? ¿Qué más pueden saber?
No. A ver, Jonás, cuando tomas decisiones, incluso en una empresa, por supuesto que es importante.
Claro. En ese ámbito. Pero pues por eso vas a las fiestas de los cumpleaños de algunos diputados y nomás dicen, dejen el celular en este cuartito porque vamos a poner corridos tumbados y no queremos que nadie se entere. A ese grado hemos llegado. Ya llegas a reuniones y te dicen, su celular aquí, por favor. Entra a la reunión sin teléfono. Sí, ciertamente, en esas prácticas, pues que tienen otro interés comercial, económico, empresarial, como tú lo dices, directivo. Digo, yo me imagino que cuando hay reuniones en Casa Jalisco y el gobernador convoca a los secretarios, a los alcaldes, pues les quitan el teléfono, porque pues las cosas que se van a hablar ahí son de importancia mayúscula, y ciertamente pues los telefonitos se enteran hasta del color de tu ropa interior.
A mí, en toda mi trayectoria como periodista, solo un funcionario, un acaso por cierto, me pidió el celular su secretaria para dejarlo afuera de una entrevista. La última vez que lo vi, sí me pareció una falta de respeto, que decir, ay, si has de venir a grabar las tonterías que dices.
Bueno, son precisamente por eso, son medidas que se toman, pero digo, ya me parece un tanto fuera de lugar, porque pues si es una entrevista, oiga, voy a dialogar con un periodista.
Si no vengo a platicar, claro, maestro. Pero sí, pues agárrese. Y también el tema de la CURP biométrica.
Ah, ese es un tema. Es un tema mayúsculo.
¿Sabe por qué? Porque en parte es positivo y también, claro, es con cierta sospecha. Pero el hecho de que yo ya con mi rostro me puedas identificar en lugares públicos y privados, ya para no estar sacando incluso la credencial del INE, que a veces se pierde o que se te olvida o que no sé qué, pues me parece un avance tecnológico importante, ¿no? Que tú digas, llegas al banco, pues listo, maestro, ahí échale a mis ojos verdes.
Es, Mario, como lo decía yo hace unos momentos, es otra disminución de la privacidad, pues si no es que la eliminación total.
Pero por otra parte, pues imagínese toda la información que hay ahí como para que ocurra lo que siempre ocurre en México. ¡Uy, qué creen! Se filtró la información.
Ayer dijeron en Palacio Nacional, es imposible.
¡Ay, ajá!
¿Imposible? Sí, eso no se va a poder nunca, nunca de los nunca, nadie va a poder meterse esta información.
Yo creo que sí, ya sabe cómo se las gastan. Pero sí, vamos a dar una pausa y regresando le platicamos lo que incluye esta CURP biométrica para que sepa más o menos los tiempos y todo el mitote sobre esta reforma que se avaló y que también incluye pues este documento de identificación nacional.
Ojo, Mario, amigos que nos están escuchando, con esta identificación pues ya no se va a ocupar el INE, ¿no?
Pues yo supongo, pero ya ves la cajera del banco. ¿Me prestas su credencial del INE?
La reforma incluye todo este tipo de documentaciones. Pero a lo que quiero llegar es, si ya no necesitamos la credencial del INE, ¿necesitamos al INE? Ahí va la cosa.
¡Ay, hombre! Acabas de hacer la revelación del año.
para que lo tengas presente,
¿verdad? Bájale, Jolás.
No, por ahí va la cosa. Por eso viene la reforma electoral.
O sea, señores, como ya tenemos curviométrica, el INE desaparece.
Puede ser uno de los argumentos más sólidos.
Espérate.
Para que la Secretaría de Gobernación ya organice las elecciones. Por ahí va el asunto también. Vámonos entonces a la pausa que hemos estado anunciando.
Vas para Belisario Domínguez.
Pues Mario, si tú me quieres proponer, adelante.
¡Sas!
Está Lulú en los teléfonos y tenemos abierto el chat de WhatsApp. Ya volvemos. Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo y a propósito de los temas que hemos estado abordando, reformas que se han aprobado en la Cámara de Diputados, también en el Senado de la República, pues desde la semana pasada con una intensa actividad. Sobre ese tema queremos pues entrar en materia sobre algunos de los dictámenes que se han estudiado y votado, y saludamos esta mañana por eso a la diputada Claudia Salas Rodríguez. Ella es miembro de la fracción de Movimiento Ciudadano, representa Jalisco en la Cámara Baja. Diputada, ¿cómo está? Muy buenos días.
Hola Mario, Jonás, muy buenos días a todo tu auditorio también, encantada de estar con ustedes y platicarles un poquito de lo que fue el periodo extraordinario. ¿Sí me escuchan bien?
Completamente, diputada, gracias.
Qué bueno. Bueno, pues platicarles que fueron 2 semanas de un periodo extraordinario intenso, con reformas, los he estado escuchando a profundidad, muy importantes para nuestro país. Una lástima también decirlo, que las sesiones fueron semipresenciales, y sí quiero comentarlo aquí con tu auditorio, porque me parece importante que cada vez más la opinión de las personas y el escrutinio público también tenga que ver, pues justamente con lo que hacemos las y los diputados. Morena decidió que las sesiones fueran semipresenciales, para que nos sigan en la conversación el amable auditorio. Esto quiere decir que tú puedes seguir las sesiones a través de tu celular, que no es necesario que vayas al Parlamento, a la Cámara de Diputados a debatir, cuando por excelencia pues el Poder Legislativo es para eso, para debatir las posturas, para subir y hacer propuestas, para tener alternativas y pues justamente para defender los puntos de vista a favor o en contra de lo que se está discutiendo. Bueno, pues el Pleno de la Cámara de Diputados estaba completamente solo. Estábamos la oposición, es decir, algunos diputados del PRI, algunos diputados del PAN y la fracción de MC. Porque, pues precisamente es eso, ¿no? Cuando se llama sesiones semipresenciales, ¿no? Pues el partido oficialista, pues no acude en su mayoría, que son más de 360, ¿no? Bueno, decirte que aún así dimos un debate de altura, estuvimos proponiendo en cada una de las leyes diversas reservas. Te puedo decir que fueron leyes de gran trascendencia para el país: la ley de desaparición forzada, la ley antilavado, la ley general de población, la ley de seguridad nacional, la ley de la Guardia Nacional, ley de telecomunicaciones, la desaparición definitiva del Coneval para cambiar todas sus facultades y competencias hacia el INEGI, y la desaparición de la COFECE, la Comisión Federal de Competencia Económica. Es decir, todas estas reformas fueron prácticamente en 2 semanas, ¿sí? Demasiada la relevancia que tenían, y qué lástima que no hubo una posibilidad de poder debatir como se debió de haber hecho en este periodo extraordinario.
Diputada, entonces, digo, me dejó sorprendido con el tema de la semipresencialidad. Muchas veces hemos criticado a los diputados porque un gran número de ellos y ellas pues solo van a levantar la mano porque alguien les dice: aquí se va a votar en este sentido y en este otro dictamen votamos en contra, y así la van llevando. Ahora ya ni eso, ya nada más desde su celular ahí le van poniendo el sentido de su voto a todo.
Así es, tenemos un teléfono que tiene un reconocimiento biométrico, y entonces a través del teléfono tú votas a favor, en contra o en abstención. Por eso sí quiero decirlo responsablemente, que esto se hizo cuando estaba la pandemia, por supuesto, pues había una razón de ser. La pandemia ya terminó hace 4 años, no es posible que esto siga. Movimiento Ciudadano, en cada junta de coordinación política, ha propuesto eliminar esa figura de sesiones semipresenciales, porque además, Mario y Jonás, tenemos 4 meses sin sesiones ordinarias, es decir, el periodo termina precisamente pues el último día de abril, y entonces tenemos hasta primero de septiembre nuevamente las sesiones. 4 meses sin actividad parlamentaria. Se nos cita un periodo extraordinario. Es una pena, de verdad, que hayan citado de manera semipresencial. Porque, insisto, la naturaleza de nuestra función es el debate, el parlamentar, el esgrimir tu posición ahí en el pleno y ser contrastada con las demás propuestas. Ahí estuvimos debatiéndolo y a mí me encantaría, ¿verdad?, que se hiciera una investigación periodística de quienes asistimos y quienes no asisten a la Cámara de Diputados. Porque te puedo decir que de 500, ni el 10% presente, Mario, Jonás, en este periodo extraordinario donde se debatieron las leyes que mencioné hace un momento, de suma trascendencia a la vida política, los derechos humanos y precisamente las acciones directas e indirectas que afectan o no a la población.
Diputada, buenos días.
Hola, Mario, buenos días.
Ayúdenos a hacer una síntesis de lo que pasó en la Cámara de Diputados. ¿De qué hay que preocuparnos?
Bueno, mira, yo creo que empezando un poco con la semana pasada, que me parece también importante decirlo, nosotros fuimos fuertes y claros en el tema, por ejemplo, de Guardia Nacional, porque insistimos que la Guardia Nacional tiene que tener un mando civil, porque así fue como se presentó cuando se aprobó su transformación. Hoy prácticamente queda bajo un mando militar y eso pues es sumamente preocupante. Entonces, la semana pasada que se aprobó Seguridad Nacional y Guardia Nacional, pues nosotros votamos en contra de esto, se fue al Senado, tú sabes que el día de ayer se discutió y prácticamente quedaron también ya aprobadas. El lunes y martes de esta semana debatimos la ley de desaparición forzada, la ley antilavado y la ley de telecomunicaciones, con esa finalizamos ayer. Y bueno, dentro de lo que se discutió a profundidad, son los temas que ahorita mencionaban ustedes, esta CURP biométrica que servirá de identificación absolutamente para todas y para todos. Se crea también esta agencia en materia de telecomunicaciones, que también eso es importante, y que, bueno, se elimina el artículo 109 sobre el bloqueo de plataformas. Se quería concentrar todo el poder en una agencia unipersonal con nombre y apellido incluso, y se crea un órgano colegiado con 5 personas que serán propuestas por la presidenta de la República, pero serán ratificadas por el Senado, ¿no? Se limitan cuestiones que tengan que ver con la censura, ¿no? También eso es importante. Y decirte que en esta ley de telecomunicaciones se hicieron aproximadamente 80 cambios, producto de un parlamento abierto que hubo en el Senado a través de 5 foros, y donde también Movimiento Ciudadano presentó varias propuestas que fueron incluidas en el dictamen que fue enviado a la Cámara de Diputados. Entonces, estas reformas que se presentaron en materia de telecomunicaciones, estas reservas, que al final del día cambiaron varias cosas en el dictamen, bueno, pues así llegó acá a la Cámara de Diputados. Sin embargo, en la Cámara de Diputados hicimos como Movimiento Ciudadano, como fracción parlamentaria, 21 reservas más, que tenían que ver pues precisamente con que seguían existiendo riesgos regulatorios para salvaguardar los derechos a la libertad de expresión, especialmente las plataformas digitales, ¿no? Hablamos también que faltaban mecanismos claros de evaluación, de seguimiento, de financiamiento a las políticas de conectividad, que no se incluía una asignación presupuestaria directa, permanente, para implementar el Plan Nacional de Conectividad, y que faltaban metas vinculantes entre las sanciones y el Plan Nacional de Conectividad, el Programa Nacional de Espectro, entre otras cosas más. Por eso, al final, en la votación, en el voto en particular de MC, fue en contra. En lo general, votamos a favor porque las 80 modificaciones que venían del Senado incluían varias que habían puesto sobre la mesa nuestras senadoras y senadores. Sin embargo, como acá en la Cámara de Diputados, las propuestas que hicimos como bancada no se tomaron en cuenta, en lo particular votamos en contra. Te quiero decir que se acabó la sesión cerca de las 10 de la noche, empezó a las 10 de la mañana aproximadamente, y con esta ley de telecomunicaciones prácticamente se cerró el periodo extraordinario.
Diputada, una pregunta que surge de las propias declaraciones ayer en la rueda de prensa de cada mañana en Palacio Nacional. José Merino, que es el nombre y el apellido al que usted se refería, al que mencionaba, dice: el Estado mexicano ni espía, ni... ¿usó otro término?
Ni censura.
Ni censura. Ajá. ¿Es cierto eso?
Bueno, hay una cosa importante que también hay que dejarlo. Es decir, el marco legal de la geolocalización sigue igual. Tú lo mencionabas en tu programa al inicio, la geolocalización ya existía desde 2017 y esta geolocalización solo se aplicará con orden judicial. Entonces también es importante decirlo. No es que todo el mundo, todo el tiempo... Bueno, Mario hacía una acotación importante de que si quisieran seguirnos, podrían hacerlo con y sin orden judicial. También escuché lo que comentó Mario. Sin embargo, es importante decirlo que en el marco legal, que es lo que nos debe puede interesar profundamente, no se puede geolocalizar a nadie sin un mandamiento judicial. Entonces, pues también dejar eso dentro de todo muy claro para que pues también la audiencia tenga de alguna manera los elementos normativos importantes para formar su criterio de opinión.
Diputada, y por otra parte, este tipo de reformas, digamos, este periodo extraordinario de sesiones, pues tiene una enorme cantidad de lecturas. Usted nos ofreció una que no habíamos considerado, que ahora ya los diputados ni siquiera van a la Cámara, ya lo pueden hacer desde un teléfono, a lo mejor en la playa o atendiendo algún negocio privado o quién sabe qué anden haciendo, pero ya pueden votar por lo que va a pasar en México ausentes de la Cámara de Diputados. Esa es una arista. La otra, de lectura más bien política, se ha estado insistiendo ahora en el refuego de las opiniones que hay una alianza entre Movimiento Ciudadano y Morena. De hecho, hubo una votación distinta de los diputados de Movimiento Ciudadano de la que hicieron los senadores de Movimiento Ciudadano. ¿Hasta dónde se está dando este presunto acuerdo entre Morena y Movimiento Ciudadano? ¿Y qué tanto ustedes, que forman parte del Partido Naranja, están siguiendo lineamientos específicos para sus participaciones en el Poder Legislativo?
Mira, súper importante decirlo, Jonás, que la política es un diálogo constante. Si sabemos perfecto también que dentro de ambas cámaras hay una mayoría absoluta del Partido Oficialista, uno tiene que tratar de tener siempre una propuesta alterna, y es lo que hemos hecho desde Movimiento Ciudadano, una propuesta alternativa, siempre en tribuna, con la posibilidad de que lo que estamos pidiendo ahí se lleven los dictámenes. Lo más fácil, Mario, Jonás, auditorio, es jugar para la tribuna, es pararte en una tribuna, ser estridente y decir el no por el no. Eso es lo más fácil para un legislador, porque te da likes, porque te da retweet, porque se va en todas las redes sociales. Lo más difícil como oposición al partido oficial es poder tejer fino un andamiaje que te permita decir: estas son nuestras propuestas que tienen que estar para poder acompañar el dictamen final. Que eso fue lo que se hizo desde el Senado, es decir, en los foros que hubo donde participaron académicos, medios de comunicación y sociedad civil, expertos y expertas en comunicación digital, organizaciones, propusieron varias cuestiones que tenía que ver, por ejemplo, con la posibilidad de accesibilidad digital universal, el que pudiera tener un aspecto radioeléctrico para concesiones de uso comunitario indígena y afromexicano, que no existían, por ejemplo, ¿no? Por primera vez que se otorgaran patrocinios y tiempos de publicidad local, ¿no? Hasta de un 3% en tiempos de transmisión, presupuesto de comunicación social ampliado para los entes públicos federales, destinar al menos el 1% y hasta el 10% en esto. Es decir, incluso se habló también de los derechos de las audiencias que habían desaparecido y que se recuperan nuevamente. Es decir, las propuestas que hizo la sociedad civil se incluyeron. ¿Qué hicimos como Movimiento Ciudadano? Bueno, pues tratar de que todo eso estuviera en el dictamen. Y efectivamente, se incluyeron en el dictamen. Eso fue bueno y por eso nuestra bancada de Movimiento Ciudadano en el Senado vota a favor en lo general y en lo particular. Cuando llega a la Cámara de Diputados, votamos en lo general porque nos parece que el dictamen, por supuesto, que traía lo que Movimiento Ciudadano había propuesto en el Senado. Sin embargo, hicimos 21 reservas que tenían que ver con lo que acabo de comentarles hace un momento: alfabetización digital, riesgos regulatorios, asignación de presupuesto para realmente ver el cumplimiento del Plan Nacional de Conectividad y el Programa Nacional de Espectro, cosas que no se tomaron en cuenta. Al no tomarse en cuenta, en lo particular, estamos en contra. Lo que te quiero decir es que siempre conlleve lo que se está pidiendo por parte del partido o la fracción en la oposición. Porque lo más fácil es pararte enfrente y decir el no por el no y llevarte lo mejor algunos likes en las redes sociales. Lo más difícil es que lo que tú quieras esté en el dictamen, que fue lo que hizo Movimiento Ciudadano. Las propuestas que hicimos finalmente están en el dictamen.
Diputada, por último, porque el tiempo se nos agota, pero quiero reiterar la pregunta que le decía Mario. ¿Hay que preocuparnos? ¿Y si hay que preocuparnos, de qué?
Bueno, yo creo que va a ser muy importante, número uno, los perfiles que se elijan en este órgano colegiado que se formará en los siguientes días. El de estar precisamente en el Senado, que es donde se van a ratificar los nombramientos, pues muy atentos de quiénes son esos perfiles y que esos perfiles tengan también que ver con la sociedad civil, que fue el compromiso que se hizo con algunas organizaciones. Entonces creo que eso será número uno. Número dos, bueno, yo creo que habrá que tener mucha pedagogía política para explicarle también a las personas que tampoco se encuentran en un grave riesgo, vaya, ese tema de la geolocalización. Sin embargo, también lo que ustedes platicaban, de que las leyes se transversalizan, se enlazan todas estas con un tema de delincuencia organizada, también eso es cierto. Es decir, cuando comparece Omar García Harfuch a la Cámara de Diputados, pues propone todo eso sobre la mesa en esta agencia de inteligencia para poder combatir el crimen organizado. Entonces, yo creo que es muy pronto para emitir un juicio de valor. Yo esperaría un poco a que las cosas fueran decantando en nombres. ¿Quién va a encabezar cada una de las nuevas funciones que establecen estas leyes? Y en función de eso, ser observantes y, por supuesto, dar seguimiento puntual como nos confiere, con un contrapeso importante desde la Cámara. Reiterar, Jonás, Mario, que Movimiento Ciudadano estuvo ahí, toda la fracción, todo el tiempo del periodo extraordinario, y que pues levantamos la voz cuantas veces fue necesario. Ahí están las participaciones públicas en tribuna de tu servidora y de los demás diputados, que hacen constar que nuestra participación fue responsable y llevando en el centro pues la responsabilidad y el compromiso de representar a los jaliscienses.
Diputada Claudia Salas, le agradecemos mucho por su tiempo y pues bueno, seguimos observando todos los fenómenos que surgen de lo que se decidió en la Cámara de Diputados.
Gracias, Mario, Jonás, y estoy a la orden siempre para ustedes.
Gracias, muy buen día. Bueno, sí me deja sorprendido, Mario, no había percibido ese detalle. Como todo, digo, muchas veces lo hemos dicho, ¿no? Que podríamos prescindir de una buena cantidad de diputados y diputadas porque pues las decisiones importantes las toman unos poquitos. Yo no me había dado cuenta que ahora ya te dicen, diputado, no se moleste, ¿dónde va a andar usted? ¿En Europa, en Yucatán?
¿En las caguamas?
Saque su teléfono, ya sabe que hay que votar, ¿verdad? Sí, señor Monreal. Ah, bueno, pues nada más quiero tener constancia de su voto. Eso es todo.
No hace falta nada más.
Ya no venga. Esa vieja discusión de si los diputados leen o no leen los dictámenes, ¿a quién le interesa? Usted nomás saque su telefonito y vote, ya saben qué sentido se debe votar. Nah, pues sí está grave el tema. Ahora hay que reconocer que los diputados van y se apersonan en la Cámara. No, pues sí vamos, pero volando a la transformación.
Híjole, oye, rápidamente, pues
Mario, llamadas.
Raúl González de California, los envíos de remesa, aunque sea efectivo o vía electrónica, te cobran un impuesto de $100, te cobran 5% o $5. Y dice, arriba las Chivas.
Claro, don Raúl.
Raúl, tenía que...
Nada más hay que distinguir, ¿no?, sobre lo que dice Mario. Creo que ese cobro te lo hace la empresa.
Sí.
La empresa te cobra por mandar tu dinero. No es un impuesto.
Exacto. Es un servicio privado. Oliverio Sánchez, ¿ya escucharon el correo del presidente municipal de Uruapan?
No he tenido la oportunidad de instruirme con esa pieza.
Pero me imagino que debe ser algo así como fuchi caca. Fernando Mesa, la ley espía es para editar llamadas y decir que las grabaron legalmente. Esther Jiménez, ya me tienen harta los de Bienestar de casa por casa. Hasta exigen para que se registren o les quitarán el apoyo, ¿es cierto?
No, no le pueden quitar
ningún apoyo. Salvador García, para que sigan votando por Morena, al rato estaremos peor que Cuba. Eduardo Figueroa, Jonás, no creo que vaya por ahí. Hay que pensar seriamente, teniendo a Estados Unidos al lado, no creo que permitan otro Venezuela. Benjamín García, este tipo de reformas se da en régimen dictatorial. ¡Basta! Margarita Méndez, no es justo el aumento al CIAPA. Francisco Castro, es grave lo que está pasando. Hablamos de millones de personas que por las pensiones no abren los ojos. pues se refiere en general. María Jesús pregunta, ¿leyeron el libro de Orwell, 1984?
Sí, señor.
Marcela Villaseñor, diputada Salas, MC votó con Morena para la ley de telecomunicaciones, tómala. No vengan a darse baños de pureza.
Bueno, es lo que comentábamos, parte de lo que decía, en lo general, con discusiones en lo particular. Se me van a quedar los mensajes de WhatsApp, pero mañana con mucho gusto le damos más espacio a lo que ustedes nos han compartido.
Mañana platicamos de la última encuesta de alcaldes, ¿no? Para ver quién,
sí, claro,
quién salió mejor. Que...
Y de la nueva identificación de la biométrica.
Ah, que sí, se nos cierto.
Digo, no, tampoco es que se vayan a perder ninguna primicia. Pues es un tema interesante de observar. Porque va a costar bastante trabajo aplicarla. Pues a ver, veremos a dónde nos conduce.
De lo de los alcaldes que en Tlajomulco les pusieron un baile a Guadalajara y a Zapopis.
Otra vez.
Mañana le contamos.